acusarle al pueblo de Venezuela es incalculable. Por eso sigue siendo tan importante que la presión diplomática internacional no decaiga, que el apoyo de la opinión pública se mantenga y que la manifestación mundial convocada para el sábado 17 sea un éxito.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
...78 horas, 59 minutos y 10 segundos... es lo que resta para que arranque la temporada para la Unión Deportiva, porque mañana ya comienza la competición en la primera división del fútbol español. Empieza lo bueno, la máxima categoría. Ya estamos en semana de previa. A esta hora, por cierto, la Unión Deportiva Las Palmas está camino de Teror para la ofrenda habitual antes de la temporada con la Virgen del Pino, del Consejo de Administración, del cuadro técnico y también de la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que estamos también pendientes del baloncesto, segunda jornada de entrenamiento por parte del equipo de Jaka Lakovi, primer entrenamiento también, ya se han vestido de corto, ya han comenzado la preparación el club voleibol Guaguas, el equipo de Sergio Miguel Camarero, y hoy también hablaremos con el viceconsejero de deportes del gobierno de Canarias, con Ángel Sabroso, de las olimpiadas, de esa exposición itinerante de las olimpiadas con deportistas canarios, de los proyectos que tiene para esta temporada 2024-2025, de todo el deporte base. Bueno, en definitiva, hablaremos de muchísimas cosas con el viceconsejero de deporte del gobierno de Canarias. Y todo ello, recuerden, conociendo tu opinión. Queremos saber lo que crees. Queremos contar con tu opinión en COPE Gran Canaria. Ya nos llega mensajes al 610-1080-05, el WhatsApp de la cadena COPE, 610-1080-05. Te preguntamos qué esperas de la Unión Deportiva para esta temporada. Lo que quieras al 610-1080-05. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 2 de la tarde. Arrancamos ya.
De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Y también nos iremos en unos minutos hacia la televisión canaria. Ha llegado un acuerdo para poder retransmitir 10 partidos de la Unión Deportiva esta temporada. Después buscaremos más detalles en esa cuestión de la campaña 2024-2025, en este caso, sobre todo con la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que entrenó en la mañana de hoy, que hasta ahora, insistimos, está en Teror, con la ofrenda habitual a la Virgen del Pino, y ya mañana seguirá vestida de corto la Unión Deportiva Las Palmas en el entrenamiento a las 10:30, y el viernes será de activación a partir de las 12 del mediodía, y a las 8:30 arranca lo que va a ser la temporada 2024-2025, que por cierto, les contaremos en la sintonía de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria, todo lo que ocurra en casa, fuera, en el Estadio Gran Canaria y a domicilio. Toca como local próximo viernes, 8:30 de la noche. De las 8, lo contamos todo en la cadena COPE.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Sí. Discocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Claro que sí, como siempre, con la actualidad del mundo del deporte en general, de fútbol en particular y en concreto con todo lo que ocurre con la Unión Deportiva Las Palmas y en cualquier escenario, en casa, fuera, en el estadio de Gran Canaria o en cualquier recinto que tenga que jugar, por ejemplo, en la segunda jornada en Butarque. Pero este viernes toca como local, se alza el telón en el recinto de Siete Palmas a partir de las 8:30. Medio habitantes, les contamos todo, la previa de los 90 minutos y el postpartido con protagonistas, con la rueda de prensa del míster de la Unión Deportiva Las Palmas, de Luis Carrión, y también del técnico del Sevilla, de Xavi García Pimienta, que regresa al conjunto Gran Canario. 2:05 de la tarde, te damos un consejo a esta hora. Este verano dile adiós al calor con Siscocan. Esté donde estés con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o de tu negocio. La temperatura perfecta, ya lo sabes, la tienes en Siscocan. 2:05 de la tarde, enseguida lo desarrollamos todo.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas, espaciosas, rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:06 de la tarde. Vamos allá a analizar la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. 80 horitas que resta para que arranque la temporada. Estamos todos con ganas ya de alzar el telón a la liga. Benjamín Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
¿Qué tal el verano, Benjamín?
Pues bueno, bien, tranquilo. Tú sabes cómo son los veranos de por aquí, por acá, tranquilito, playa. Ah, bueno. Y un poquito de deporte y descansar, que es lo bueno.
Qué bueno. ¿Qué esperas de la Unión Deportiva, Benjamín? Así a bote pronto.
Bueno, Juanfra, la verdad que la pretemporada, tal y como ha ido, y los fichajes, la cantidad de fichajes, vemos un Deportivo de Las Palmas que parece muy completa, ¿no? Ahora hay que mirar lo verde, lo real, ¿no? Que ya empieza la competición a nada, a dos días vista, y entonces veremos qué tal el equipo ya cuando se plantea ya realmente la primera alineación, viendo los jugadores, futbolistas que no conocemos, ¿no? Muchos jugadores desconocidos para nosotros y bueno, esperemos que como siempre la dirección deportiva acierta y sea un equipo competitivo y no pasemos apuro como el año pasado, ¿no? Al final.
Tú como entrenador tienes muchos parámetros para poder medir situaciones, sacar conclusiones en pretemporada, Benjamín. Yo no sé si sería justo o lógico, primero por la carga de trabajo, por el minutaje que se le ha dado a los futbolistas, por lo que se prepara, planifica y lo que se busca para la temporada. Conclusiones poquitas, ¿verdad?, en pretemporada.
Sí, en pretemporada al final es ajustar al equipo, acondicionar a los futbolistas nuevos que lleguen, que como hemos hablado anteriormente, pues hay una gran cantidad de futbolistas nuevos que tienen que adaptarse al estilo de juego del equipo, a la filosofía del entrenador, de lo que quiere, sistemas de juego, y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado valorar una pretemporada. Las pretemporadas son para eso, para probar, para darle matiz a la idea que tiene el entrenador, para que él vea los futbolistas que realmente tiene en mente, si realmente son lo que él quiere para salir a competir, y eso es lo que tiene, y meter minutos y minutos en las piernas para llegar a la hora de la verdad, que en la competición están a un nivel alto físicamente, ¿no?
Vamos a cambiar un poquito por lo visto, por lo que hemos observado de Carrión, la forma de jugar, tener el balón es principal, pero vamos a ser un poquito más directos, ¿no? O por lo menos eso parece.
Bueno, el año pasado comentaba muchas veces, perdón, la temporada pasada comentaba muchas veces que nos faltaba un plan B, ¿no? Que sí teníamos muchas posiciones, mucho tal, pero que nos faltaba un poquito más de verticalidad. Bueno, esperemos que con los futbolistas que han llegado y que se espera un delantero nuevo también, por las características que tienen estos futbolistas, pues se pueda alternar eso, ¿no? que no se pierda la filosofía de tener y defender con balón, pero sí que sea un equipo más directo, un equipo con más presencia en el área contraria y defender en campo contrario, que es la, yo creo que es la idea de todos los entrenadores, ¿no? Cuanto más lejos esté el balón de tu portería, pues con menos riesgo pasará la tuya. Entonces yo creo que esa es un poco la idea que tiene Carrión. Vamos a ver cómo va hilando él este sistema de juego y cómo va moldando a los futbolistas, y esperemos que sea lo que necesita el equipo.
Y hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos y dónde queremos llegar. El objetivo es la permanencia, mucha paciencia de la liga, ¿verdad?
Yo creo que sí, Juanfe. Yo creo que el mensaje debería ser eso, ¿no? No volvernos locos. Han habido muchos cambios, han ido futbolistas interesantes, todo nuevo. Entonces, era todo volver a acoplar el equipo y que sea un equipo competitivo, ¿no? Será difícil al principio, nos costará un poquito, pero la idea es tener los pies en el suelo y ser realista, ¿no? Ser realista y salvar la categoría lo primero, y después ya sí, como el año pasado, si nos podemos marcar otro objetivo, pues se marcarán otro objetivo.
Estaremos muy pendientes de todo ello. Benjamín Armas, que siempre es un placer. Seguiremos contando contigo durante la temporada. Un abrazo.
Un abrazo, Juan, para seguir bien.
Hasta luego, igualmente. Redacción de Radio Marca, Cristian Santana, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanfran.
80 horas, algo menos, para arrancar la liga. ¿Qué esperas de la Unión Deportiva?
Bueno, una Unión Deportiva de Las Palmas con muchas ganas de verla, porque al final no nos gusta desconectar del fútbol, además con ilusiones quizás renovadas por ese cambio de, no continuidad de proyecto, pero cambio de entrenador, cambio de muchos jugadores. Ganas de ver a la Unión Deportiva de Las Palmas, la nueva Unión Deportiva de Las Palmas, a ver qué tal y a ver qué tal también la expectación del estadio, que yo soy de los que opina, que lo estaba debatiendo ahora también por Twitter, que quizás la afición esta temporada o esta pretemporada está un poquito más desconectada por todo lo que tenga que ver, que si Juegos Olímpicos, temporada pasada pues hasta el último minuto pues entre comillas sufriendo sin el objetivo claro, pero vamos a ver, hay muchas ganas, eso sí.
Que así a priori, ¿qué jugador crees que va a llamar la atención o va a ser protagonista de la Unión Deportiva este año?
Hombre, yo espero el paso hacia adelante de Moleiro por dentro, de que suba sus prestaciones, porque al final el año pasado fue normalito, de Alberto Moleiro nos esperábamos mucho más. Yo espero ese paso hacia adelante del joven tinerfeño y en cuanto a nuevos fichajes, pues ver a Makena, que al final no lo he podido ver más allá de pocos minutos ante el Liverpool, y ahora a Matt Burney, Manu Fuster, yo tengo muchísimas esperanzas depositadas en él, ganas de ver a los nuevos fichajes en sí.
Veremos lo que sucede, el morbo, y ya para concluir, Cristian, lo tenemos el viernes, Xavi, García, Pimienta, pero en el banquillo, en el otro, en el visitante.
Sí, un García Pimienta que ya dijo en su presentación que también se adaptaría a lo que tenga el Sevilla y a la manera de jugar. Vamos a ver qué Sevilla vemos, es verdad que ante el Liverpool, pues también ante un Liverpool lleno de titulares, no dio la talla, pero poco a poco en pretemporada, que lo he podido seguir un poco, ha ido mejorando y ya se va más o menos notando la idea de García Pimienta. Sí, es verdad que le faltan muchos fichajes, algunos lesionados, el Saúl que parece que no va a llegar porque no va a haber amnistía de tarjetas de la última jornada, un Sevilla que todavía estará en construcción, pero bueno, yo tengo más ganas de ver a Las Palmas que de ver a García Pimienta, pero a ver qué tal le sale el proyecto hispalense también.
Exacto, veremos lo que ocurre el viernes. Un abrazo, Cristian, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. 2:13 de la tarde. Por cierto, vámonos hacia la televisión canaria porque podremos ver, sí, varios partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. En concreto, 10. Vamos a que nos lo explique un poquito mejor el compañero de la Radio Televisión Canaria, Jesús Alberto Rodríguez. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues chicos, buenas tardes.
¿Podremos ver a la Unión Deportiva en la tele canaria este año?
Sí. Lo hemos anunciado hace muy poquito. Llevamos algunas semanas trabajando en ello con nuestra administradora general María Méndez y bueno, por fin ya podemos anunciar que durante esta temporada próxima 2024-2025 en la tele canaria podremos ver hasta 10 partidos.
Qué bueno.
De la Unión Deportiva Las Palmas en abierto y gratis.
Qué bueno. Serán en casa fundamentalmente, ¿verdad? ¿O casi todos?
No está definido. Yo entiendo que no, que habrá un equilibrio al respecto, pero no está definido, ¿no? Televisión Canaria adquiere este partido al Grupo Mediapro, que actualmente es quien posee los derechos de la emisión del único partido en abierto de cada jornada, y ellos nos han comunicado que la intención es que podamos disponer de una emisión mensual y que el calendario lo irá marcando pues también la misma competición, Es verdad que hay algunos partidos que están, algunos equipos, y en consecuencia algunos partidos que están excluidos por los contratos de la emisión en abierto, que no se va a poder ver ni en la Tele Canaria ni en ninguna otra televisión.
Madrid
en abierto,
Barça, ¿no? Por ejemplo.
Madrid, Barça, Atlético y Valencia, en el cuarto, y luego los que están en competición europea hasta que les eliminen. Entonces, bueno, esto va a condicionar un poco o bastante las elecciones, así que iremos sabiendo con un mes de antelación la fecha y el partido que damos, pero no tienen ni mucho menos por qué ser todos en casa.
Lo que nos puedas adelantar, ¿eh? ¿Con previa, narradores de la televisión canaria y postpartido?
Pues por supuesto, partido a la Tele Canaria, de la Unión Deportiva con acento canario, ¿no? Arrancamos este viernes ya con ese Las Palmas-Sevilla y tenemos previa desde una hora antes. A las 7:30 pueden poner la Tele Canaria y ya tendrán ahí la previa con adelanto de las alineaciones, con entrevistas a los protagonistas y, bueno, con material que en el que ya están trabajando los compañeros de la red de deportes de la tele para que no solo se vea el partido, sino que tengamos la más completa información de antes y de después de cada encuentro de la Unión Deportiva que se emita en la Tele Canaria.
Ah, es decir, este viernes ya arranca con Las Palmas-Sevilla.
Sí, empezamos con Las Palmas-Sevilla este viernes, partido además para arrancar espectacular porque, bueno, es un clásico de la primera división, es un equipo que además llega entrenado por Javier García Pimienta, yo creo que tiene
morbo,
muchísimos,
¿no?,
ingredientes para hacer un estreno perfecto en Televisión Canaria en primera.
Por cierto, y para concluir, Jesús, ¿qué esperas de la Unión Deportiva, así o de pronto, para esta temporada?
Pues es una incógnita, ¿no? Yo creo que más o menos lo mismo te respondí cuando me preguntaste hace un año.
Es verdad.
Después del ascenso del equipo. Y te digo igual, porque es que, bueno, si hubiese podido conservar el equipo, buena parte de la plantilla o buena parte de los jugadores que fueron importantes la pasada temporada, pues a lo mejor tendríamos alguna certeza, pero es un equipo que al 50% es prácticamente nuevo. Entonces, hay que ver cómo funciona. La pretemporada ya has visto, si la has ido siguiendo, yo creo que indica pocas cosas, ¿no?
Claro.
Y vamos a ver si este equipo es capaz de ser lo vertical que quiere la dirección deportiva y que quiere el presidente, ¿no? En relación al que veíamos de la mano de García Pimienta, ¿no? Es un reto. Yo creo que habrá que tener paciencia con el equipo, por lo menos inicialmente, hasta que empiece un poco a coger el rodaje y a que el entrenador haga el grupo a su mano, pero bueno, es un equipo que va a intentar competir y que va a intentar que nos sintamos tan satisfechos de él y tan orgullosos como el año pasado.
Jesús Alberto Rodríguez, que siempre es un placer tenerte con nosotros en la cadena COPE y enhorabuena por ese acuerdo. Podremos ver en algunos partidos a la Unión Deportiva en la Televisión Canaria. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti. 2:17. Enseguida continuamos con más deporte en la COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
78 horas, 41 minutos y 10 segundos es lo que resta para que el balón cobre vida, para alzar el telón a la temporada 2024-2025 para la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida buscamos más opiniones, más reacciones, más protagonistas del conjunto Gran Canario, pero ahora siempre es un placer hablar con él. Tenemos al viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo va el verano, viceconsejero?
Bien, la verdad que bien, trabajando, porque no, todavía no he empezado a vivirlo, pues entre Juegos Olímpicos, preparación de presupuestos del año que viene, ayudar a los equipos que están ya inmersos en pretemporada, otros deportes estivales que están justo en medio de la temporada, bueno, pues con mucha intensidad, pero muy feliz, porque además los que tenemos la suerte de estar vinculados al deporte, nos sentimos muy felices de ello, así que fantástico.
Sin duda que sí. Sabemos que has seguido perfectamente y al minuto y al detalle las Olimpiadas. ¿Qué balance hacemos de los canarios?
Bueno, yo creo que un balance muy positivo, ¿no? Al final hemos tenido a una delegación de 26 componentes canarios representando al equipo español. Y bueno, entre atletas, deportistas, árbitros, jueces y entrenadores, bueno, de esos 26 hay algunos que empiezan ahora. Por ejemplo, Baloncesto Silla de Ruedas, los Juegos Paralímpicos, o Lionel en triatlón paralímpico, o Paqui como técnico, bueno, tenemos todavía algunos representantes canarios que empiezan justo ahora, a finales de este mes de agosto, ya dentro de muy poquito empiezan la participación en los Juegos Paralímpicos. Y bueno, al final es cierto que no hay ningún canario que haya obtenido medalla, y que eso puede ser un poco una sensación como, bueno, qué pena, ¿no?, que es una sensación un poco agridulce, pero sería un flaco error el valorar la participación de los deportistas canarios en función de las medallas que se consiguen. Estar en unos Juegos Olímpicos es algo muy complicado, tremendamente complicado. Consiguen llegar muy poquitos, muy pocos, y ya simplemente el hecho de haber llegado no supone un éxito simplemente personal, sino también un éxito colectivo de todas las personas que han estado detrás apoyando esas carreras deportivas.
Se demuestra, yo creo que habría que hacer un estudio, Ángel, que el deporte colectivo, España es una de las potencias mundiales, en waterpolo oro, en fútbol oro y en balonmano, deporte que te toca muy de cerca, bronce.
Sí, la verdad que sí, que el gen competitivo español es impresionante. Después, bueno, tenemos otras modalidades deportivas individuales como tenis, donde somos y hemos sido, y todo apunta a que seguiremos siendo una potencia, ¿no? Y después el atletismo español también, que sigue dando buenas noticias. Pero el deporte colectivo, bueno, lo vivo en primera persona con el balonmano, principalmente esos países donde está muy desarrollado, los países nórdicos, Alemania, Noruega, Dinamarca, Suecia, siempre alaban el enorme gen competitivo y la capacidad de adaptación que tiene los deportes de equipo españoles, ¿no? De hecho, exportamos muchísimo talento. Es algo que nos pasa en fútbol, es algo que nos pasa en baloncesto, es algo que pasa muchísimo en balonmano. Los mejores técnicos de balonmano del mundo son españoles. Y en estos Juegos Olímpicos teníamos a varios seleccionadores absolutos españoles que estaban en equipos encominados de otras naciones, como por ejemplo en Egipto, como por ejemplo en Japón, como por ejemplo en Hungría, que esos combinados nacionales estaban dirigidos por entrenadores españoles. Eso es algo también que nos pasa en otros deportes colectivos, en otros deportes de equipo, y España tiene un gen competitivo y una capacidad de adaptación en el deporte de equipo que es muy poco usual.
Tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero simplemente por curiosidad, me imagino que disfrutaste, lo viviste y los nervios estuvieron hasta el último instante en el bronce de balonmano, ¿no?
Bueno, en todos los partidos de balonmano, porque si ven los... Una pena que las chicas no tuvieran, bueno, pues esos resultados, esa fortuna. Las chicas, la selección de balonmano femenina, el hecho de haberse clasificado ya era muy, muy meritorio. Tengan en cuenta que solo se clasifican 12 países de todo el planeta para unos Juegos Olímpicos. Balonmano España metió al equipo masculino y al equipo femenino. Y nuestro seleccionador nacional, que además es canario, el conejero Ambros Martín, bueno, pues hizo un trabajo magnífico en la fase de preparación y al final, mediante la clasificación, mediante un preolímpico, conseguimos meter el equipo femenino, pero luego allí las cosas sí que no salieron bien. El equipo masculino, otro éxito rotundo, ya consiguió la medalla en Tokio, la medalla de bronce, ahora la ha vuelto a conseguir ahora en París 2024, pero es que aquellos que pudimos ver todos los partidos eran aptos para no cardíacos. Sí, o sea, los partidos que se perdieron, excepto el partido contra Suecia, el resto se perdieron de uno o dos goles, y todos los que se ganaron de uno o dos goles, y se ganaron siempre en el último segundo, en una última parada, un último gol, un último lanzamiento. Bueno, el partido de cuartos de final contra Egipto, con la prórroga, con un paradón de Gonzalo los últimos 10 segundos de la prórroga, y una clasificación para las semifinales. Después el partido de semifinales, que se hubiese hecho historia, porque hubiese sido la primera final olímpica.
Pero el portero alemán lo paró todo, Ángel, ¿eh? El portero alemán lo paró todo.
Interesante, ahí Wolf tuvo un 50% de eficacia. O sea, eso es... También es cierto que es que de 14 jugadores, esa es otra característica en los Juegos Olímpicos, van en unas plantillas muy reducidas, solamente puedes tener 14 jugadores, y eso en balonmano es muy poco cuando están jugando 7 en pista, ¿no? Y no puedes tener, puedes tener un recambio en la grada por si hay lesión, etcétera, pero solamente puedes tener 14, cuando en los partidos oficiales normales de Champions o de las ligas profesionales que hay por todo el mundo, puedes tener 16, ¿no? Entonces teníamos de 14 jugadores a 8, era la primera vez que estaban en los Juegos Olímpicos. El proceso de renovación que ha vivido la selección española de balonmano ha sido impresionante y creo que eso en parte nos tenía que pasar alguna factura. Justo en ese partido contra Alemania, donde Wolf lo para prácticamente todo, tuvimos muchísimos lanzamientos de 6 metros, además algunos de ellos momentos claves, con jugadores muy jóvenes, muy inexpertos, que es normal que estas cosas pasen, que tenían que vivir esta experiencia olímpica. Se perdió esa semifinal de forma durísima, y sin embargo se repone otra vez el equipo y en la lucha por la medalla de bronce ganamos de 1 contra Eslovenia, que era una oportunidad de oro para Eslovenia, que no había ganado nunca medalla olímpica, y aún así fuimos fuertes y el equipo se pudo sobreponer y tenemos otra medalla para el balonmano español.
Además tenemos a Jordi Rivera, lo conocemos perfectamente, fue subcampeón además de la City Cup, de la Copa de Ciudades Europeas con el Cadagua Galdar, con Ambros además por ejemplo en la plantilla. Tener a Jordi es clave de éxito, ¿eh? En cualquier equipo, en cualquier selección.
Sí, sí, es el entrenador tranquilo, es el entrenador metódico, el entrenador estudioso, no pierde nunca los papeles. Es casi canario, es fantástico, sí, que sí. Hagas el recuerdo que estás haciendo de él. De hecho, el municipio de Galdar este año le nombró hijo adoptivo de la ciudad de Galdar, justo en las fiestas de Santiago. O sea, no pudo ir a recibirlo porque estaba ya en fase de preparación de los Juegos Olímpicos, pero es tan querido en Galdar que hasta es hijo adoptivo de la ciudad de los Caballeros. Efectivamente estuvo 11 años viviendo aquí en Gran Canaria. Algunos de los mejores jugadores de balonmano que ha dado la tierra pasaron por sus manos. Comentas lo de Ambros, que era un extremo maravilloso.
David
el compañero del otro extremo de...
Dani Sarmiento también estuvo con él.
Por supuesto, Dani Sarmiento, que salió de Escaleritas y creció como jugador en Galdar. De Galdar después fue Almería, después estuvo otra vez con Jordi en el Ademar de León, estuvo 3 años en el Ademar de León como central indiscutible del Ademar, pasó a ser central de la selección española y ya lo fichó el Barcelona. Pero David Carvajal, extremo. Exacto. Nacido en Galdar, estuvo jugando en la selección, en el Portland San Antonio, y él se siente casi canario, ¿no, Jordi? Y quiere muchísimo esta tierra. Y la verdad que, bueno, que todos los éxitos que tiene Jordi con el equipo lo vivimos los que amamos el balonmano y el deporte en Canarias, lo vivimos también muy de cerca, ¿no?
Sin duda. Además, un éxito, Ángel, la exposición. Ahora mismo, creo, si no me equivoco, corrígeme, está en el Centro Cultural de los Cristianos en Arona, la exposición itinerante que está llevando a cabo el gobierno de Canarias de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos.
Sí, la verdad que queríamos aprovechar la celebración de los Juegos Olímpicos para hacer algunas acciones especiales, extraordinarias, y de transmitir a la sociedad canaria la historia del olimpismo canario también. Tuvimos ese acto de despedida y reconocimiento de toda la delegación canaria. Era la primera vez que conseguíamos reunir no solamente a los deportistas, que sabíamos que era difícil por las fechas en las que era, sino principalmente a sus entrenadores, a sus clubes de formación, a sus familias, ¿no? Eso que comentaba antes, de que detrás de cada convocatoria de un canario en los Juegos Olímpicos, no solamente un éxito personal, sino un éxito colectivo de los que han estado detrás durante esa trayectoria. Y después tenemos también una beca, ayuda económica específica para los jugadores y atletas olímpicos, y tenemos una exposición, como bien comentas, que es la exposición de Canarias en el Olimpo, que está recorriendo todo el archipiélago, está ya en el tercer municipio de la isla de Tenerife, justo antes de dar el salto, que será dentro de unos días, a la isla de Gran Canaria, y que se expondrá en el Paseo de las Canteras, justo al lado del Centro Deportivo GoFit, delante de la Biblioteca Josefina de la Torre, donde se podrá ver esos paneles con la historia del olimpismo canario. Casi 200 personas de Canarias que han participado en los Juegos Olímpicos desde la primera participación, que fue en Ámsterdam en 1928, hasta estas últimas participaciones de París 2024.
En menos de 6 años vamos a tener un antes y un después, Ángel. El Mundial 2030, Gran Canaria será sede, es decir, en Canarias va a ser importante, ya no solo en lo social, lo turístico, lo económico, sino sobre todo en lo deportivo. Va a marcar ese Mundial 2030 un antes y un después del archipiélago de Gran Canaria en particular, ¿verdad?
Sin duda es un hecho y va a ser un acontecimiento impresionante, histórico e irrepetible. Que Canarias sea sede de un Mundial de Fútbol, que probablemente después de unos Juegos Olímpicos es el evento deportivo más importante que tenemos en nuestro planeta, pues eso tiene que suponer sin duda alguna un antes y un después, como bien comenta, ¿no? Además, no solamente lo va a vivir Gran Canaria como sede magnífica, que ha hecho un trabajo el Cabildo de Gran Canaria durante los últimos años de preparación de esa candidatura extraordinario, y que ahora ese esfuerzo tiene que seguir con el apoyo de todos en la reforma que tiene que acometerse en el Estadio de Gran Canaria. La isla de Tenerife también va a ser subsede porque va a dar cobertura en instalaciones deportivas para entrenamiento y también al alojamiento. Tiene que suponer una mejora también de las distintas instalaciones deportivas en nuestra isla de Gran Canaria, en nuestra isla de Tenerife. Tiene que suponer también una inyección de moral y de apoyo a todos los clubes deportivos que tenemos en nuestro archipiélago, porque al final este éxito no es un éxito administrativo, no es un éxito político, no es un éxito institucional, es un éxito de todos, ¿no? Y al final es recoger los frutos de lo mucho que se ha estado trabajando en favor del deporte en general y del fútbol en particular en nuestro archipiélago y en nuestra isla de Gran Canaria, que sin duda es la gran protagonista de ser sede de este Mundial.
Hace muy poquito se cumplió un año de legislatura. ¿Qué balance podemos hacer en lo deportivo, Ángel, de estos primeros 12 meses en el deporte?
Bueno, la verdad que mucho trabajo hecho, pero muchísimo que falta por hacer, ¿no? Estos días me preguntaban sobre lo de los medallistas canarios y hoy sale en algún medio de comunicación escrito algún tipo de reflexión al respecto, ¿no? El gran objetivo es que la población cada vez practique más deporte, practique más ejercicio, ya no solamente deporte federado, que por supuesto también, sino principalmente que seamos capaces de inculcar hábitos de vida saludable. El poder entremezclar, el poder unir de forma definitiva el sistema de salud pública, el sistema sanitario, con la práctica deportiva, con la práctica de la ejercitación y de la actividad física, es clave. El que seamos capaces de reducir el coste farmacéutico, el que seamos capaces de reducir el tratamiento en salud a la población, porque hay un trabajo de prevención que hemos sido capaces de inculcar en la sociedad, para nosotros es lo principal. Y en eso nos hemos centrado en este primer año. Por supuesto que hay que apoyar las 185.000 licencias federadas que existen en Canarias, los más de 60 deportes federados que tenemos, nuestros clubes de élite, que estamos constantemente compitiendo en unas condiciones de desigualdad, porque vivimos donde vivimos y sin embargo nos sobreponemos a esas desigualdades y somos capaces de competir con los mejores en las distintas modalidades deportivas, como lo vemos en fútbol, como lo vemos en baloncesto, lo vemos en voleibol, donde somos una potencia, lo vemos en los deportes náuticos, donde somos potencia, lo vemos en gimnasia, donde también somos una potencia como comunidad autónoma. Todo eso está muy bien, pero la clave es que cada vez más canarios y canarias, cada vez más ciudadanos, vecinos nuestros, tengan en su modus operandi de vida, en su día a día, unos hábitos de vida saludable, un cuidarse, una práctica de ejercicio físico, que eso contribuya a que seamos mejores como sociedad y que además el gasto sanitario y el gasto farmacéutico se pueda ir reduciendo.
Efectivamente.
Y ese es el gran objetivo, ese es el gran objetivo que nos hemos marcado de deportes del Gobierno de Canarias, vinculándolo también al objetivo compartido con la Consejería de Sanidad, y ahí el consejero de Educación y la consejera de Sanidad están completamente alineados.
En ese sentido, hablamos de todas las edades, pero dentro de muy poquito comienza el curso escolar, vuelve el deporte base, clave para el desarrollo de las actividades deportivas para estas edades, ¿verdad?
Sí, claro que sí, por supuesto, porque eso es otro de los grandes pilares, ¿no? Al final, el deporte de alta competición tiene una capacidad de enganche enorme para nuestros pequeños. Muchas veces dicen, oye, ¿por qué se destina tanto dinero a los clubes de élite, a fomentar y apoyar los clubes de élite? Porque es el espejo donde se miran los más pequeños. Porque uno se mete a practicar deporte federado, deporte escolar, deporte en edad escolar, pensando en que es capaz de llegar hasta donde están sus ídolos, ¿no? Lo vemos con la cantidad de licencias que no paran de crecer, afortunadamente. Crecen tanto que tenemos problemas de otro tipo. Tenemos problemas de instalaciones deportivas, de las horas de cancha, las horas de entrenamiento, las horas de campos de fútbol. Nos cuesta mucho conseguirlas porque es que no para de crecer. Es muy bueno que siga creciendo. Empieza el curso escolar el próximo mes de septiembre. Ya está la consejería haciendo un trabajo de preparación muy intenso. Y también empieza una nueva campaña de deporte en edad escolar que organiza el Gobierno de Canarias. Este pasado año 2024 han sido 16 las modalidades deportivas del Campeonato de Canarias en edad escolar. el próximo año 2025 queremos pasar de 16 a 25, incluyendo deportes náuticos también, que durante los últimos años no se han podido desarrollar, y queremos crecer también en ese aspecto.
Además, la facilidad que tenemos en Canarias, ¿verdad? Por el buen tiempo, por el clima, que podemos hacer deporte todo el año y prácticamente cualquier hora del día.
Estamos hablando de un auténtico paraíso para la práctica de todas las modalidades náuticas, donde somos potencia en muchas de ellas, ¿no? Bodyboard, pues no hacemos sino recibir éxitos. En vela tenemos siempre olímpicos en vela, y es el deporte que más mérito deportivo nos ha dado siempre, ¿no? Un dato: de las 10 modalidades olímpicas de vela que hemos tenido ahora en París 2024, 8 de ellas se han ejercitado y han entrenado y se han preparado los Juegos Olímpicos las mejores selecciones del mundo, eligiendo Canarias como campo de entrenamiento, como campo de regatas para ellos, principalmente las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En Lanzarote y Fuerteventura se lleva trabajando bastantes años para que se convierta en el centro neurálgico de la vela mundial durante todos los meses de invierno. Y vienen aquí los mejores regatistas del mundo a prepararse para sus grandes citas internacionales. Eso está pasando también con el atletismo, está pasando también en algunas modalidades de motor, que empiezan a venir algunas escuderías a probar algunos vehículos aquí. Tenemos el próximo año 2025 el campeonato, exactamente, el Rally en las Canarias como World Rally Car, que es otra de las excelentes noticias que hemos conseguido durante los últimos meses en colaboración con las distintas administraciones públicas, que esto es algo que también me gustaría poner en valor. En esta sociedad que está tan propensa a la trifulca, a la desunión, a los problemas, a la crispación, hay algo que nos une, y se ha demostrado en estos Juegos Olímpicos que han sido un éxito de organización. El deporte nos sigue uniendo, y el deporte une a la sociedad, que genera pasiones, por supuesto que sí, genera ganas de victoria, pero al final todos disfrutamos practicando o viendo deporte. Y hemos visto en los Juegos Olímpicos fantásticos, y vemos un trabajo de relación entre la Administración Pública Canaria, ayuntamientos, cabildos, gobierno, que trabajan de forma conjunta para que el deporte siga creciendo, como se ha demostrado con el World Rally Car también, el Rally en las Canarias, o la consecución del Mundial de Fútbol 2030 aquí en Gran Canaria.
Quedan algunos meses, pero en noviembre, del 14 al 17, se va a celebrar Espodeca, un evento deportivo. ¿En qué va a consistir en concreto, viceconsejero?
Bueno, es otro de los campos de trabajo que hemos iniciado este año, y de las novedades que hemos iniciado desde Deportes del Gobierno de Canarias. Espodeca queremos que sea el gran punto de encuentro del deporte canario. Nos faltaba en nuestra tierra esa gran feria del deporte, esa gran exposición del deporte, ese gran parque temático del deporte, donde al menos una vez al año nos podamos reunir toda la industria del deporte, podamos crecer como industria, tengamos a los promotores de eventos deportivos, a la medicina deportiva, a la rehabilitación, a los equipamientos, instalaciones, a los gimnasios, a los servicios deportivos profesionales, a la nutrición deportiva, a los gestores deportivos, a las universidades canarias que forman a nuestros técnicos deportivos, reunidos para crecer como industria, para intercambio de información, de conocimiento, para mesas redondas, foros, debates. Pero queremos que sea más que eso. Eso es muy importante de por sí, y no lo teníamos. Eso es un objetivo interno del propio deporte, una industria deportiva que queremos que crezca a base de intercambiarnos información unos con otros. Pero además vamos a hacer eso abriéndonos a la sociedad, creando el INFECAR este año 2024 aquí en Gran Canaria, el próximo año será en la isla de Tenerife. Creamos del 14 al 17 de noviembre el gran parque temático del deporte, y allí que pueda ir cualquier ciudadano, cualquier amante del deporte, a ver cuáles son las últimas zapatillas de running, a ver cuál es la última maquinaria que está de moda, a ver una clase de tecnificación de voleibol, a hacer un concurso de triples con jugadores del Granca, a tirarle un penalti al portero de la Unión Deportiva Las Palmas, a poder practicar lucha canaria, a poder hacer escalada o tirarte en tirolina. Un gran parque temático donde se van a estar dando conferencias, charlas, coloquios relacionados con la industria del deporte, pero al mismo tiempo donde se podrá practicar deporte, un campeonato de Canarias de pádel, un campeonato 3x3 de baloncesto. Eso es lo que estamos preparando para el próximo mes de noviembre en Estoreca, y por supuesto esperamos que sea un éxito y que todos los ciudadanos puedan ir a disfrutarlo.
Es curioso que medimos las temporadas ahora que arranca el fútbol y que arranca todo el deporte prácticamente de agosto a junio, pero en el caso de ustedes, viceconsejero, es anual, ¿no? Lo que son sobre todo las ayudas, los convenios con los clubes, etcétera, porque medimos los que seguimos al deporte desde que arranca la liga, por ejemplo, este fin de semana con el fútbol, ¿no? Hasta junio.
Sí, es que para ahí mucho deporte, o sea, todos, claro. Evidentemente el deporte rey tira mucho del carro, ¿no? Y estamos ahí con el inicio de las temporadas deportivas de fútbol y, bueno, el próximo partido de la Unión Deportiva Las Palmas contra el Sevilla, pero el fin de semana pasado se celebró la prueba más importante de CrossFit de cuantas se celebran en España y se hizo en la isla de Lanzarote, en Arrecife, y el domingo estábamos allí tratando de apoyarles. O se está celebrando actualmente pues un FIP internacional de pádel y se está haciendo la playa de las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y tenemos todos los deportes náuticos que están ahora mismo desarrollándose. Es decir, tenemos el próximo fin de semana el Campeonato de Canarias de piragüismo. No para. Esto no para, y para en verano tenemos mucha actividad, y después tenemos los deportes de equipo, los deportes cuyas temporadas comienzan en septiembre y ya desde agosto estamos hablando de la pretemporada, y que realmente es un no parar constante. Es cierto que hay algunos picos, algunos meses al año que es que no te da abasto, ¿no? Y dices, Dios mío, ¿cómo les atendemos a todos, no?
Claro.
Bueno, la gente del deporte está acostumbrada también a eso. Y afortunadamente, bueno, pues estás pendiente de los resultados, mandas mensajes, deseas mucha suerte. Cuando se lesiona el mejor jugador de un equipo, le deseas una pronta recuperación. Y cuando hay una derrota, que es parte consustancial también del deporte, como lo es de la vida, pues intentas apoyarle y estar al lado en lo que puedas, ¿no?
Una última cuestión, que te agradecemos muchísimo que estés con nosotros aquí en la cadena COPE. ¿Proyectos a corto plazo, objetivos que se marca la consejería, sobre todo para lo que resta 2024-2025?
Bueno, el gran objetivo ahora mismo es Espodeca, como estábamos comentando. La preparación de esto no va a ser un tema menor. Además, ese 15 de noviembre por la noche vamos a celebrar la primera gala del deporte canario, donde la prensa deportiva especializada de Canarias va a elegir los mejores proyectos deportivos, los mejores resultados deportivos, las mejores trayectorias individuales y colectivas de este pasado año. Y esto es algo nuevo también que nace para quedarse, que Canarias reconozca a sus deportistas cada año en función de cómo ha sido su trabajo durante el año inmediatamente anterior. Bueno, pues ese sin duda es un objetivo a corto plazo. A partir de septiembre también vamos a notar un impulso en el sistema canario de prescripción de actividad y ejercicio físico. Antes les comentaba que para nosotros es la piedra angular de nuestro proyecto, es lo que realmente tiene que significar un antes y un después en cuanto al deporte canario, el mezclar el sistema sanitario con la actividad y el ejercicio físico. En septiembre haremos pública la imagen del proyecto, lo que es una unidad de atención de ejercicio y de actividad física para atender a la ciudadanía, que es este nuevo servicio público universal y gratuito que nace para quedarse. Después alguna sorpresa más tenemos que no queremos adelantar relacionada con deportes autóctonos.
Qué bueno.
Esa primera semana de los deportes autóctonos que se celebró coincidiendo con el mes de mayo, que es el mes de la celebración de Canarias. Bueno, pues vamos a presentar algunas novedades también ya para la próxima edición. Y algo que estamos trabajando con la lucha canaria en particular es, bueno, pues hacer el pesaje oficial y formal de los luchadores canarios, algo que tenemos que tener y que realmente que esté certificado, que esté avalado y que sean actos públicos, y la recuperación de algo muy importante para nosotros pensando en la salud del deportista, que es la recuperación de la Comisión Antidopaje de Canarias, donde tenemos que velar por la salud del deporte, por la salud de los deportistas, y recuperamos algo que creemos que tampoco se debió perder nunca, como son los controles antidopaje en nuestro deporte vernáculo, en la lucha canaria.
Qué bueno, pues estaremos muy muy pendiente de todo lo que sea el desarrollo del deporte. Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, un placer, como siempre, hablar contigo aquí en la cadena COPE. Un abrazo.
Nada, el placer ha sido mío. Un saludo muy fuerte para todos por ahí.
Igualmente, 2:43 de la tarde. Enseguida vamos con el baloncesto.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:45 de la tarde. Ya se ha puesto en marcha el proyecto del Gran Canaria para la temporada 2024-2025. Vamos con el básquet. Aniset Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Juan Francisco Cruz, muy bien, muy buenas tardes.
¿Qué tal el verano? ¿Cómo va ese verano, Aniset?
El verano ha sido, bueno, ajetreado, bastante bien en general. Aquí empezando, terminando la liga con el campus que hacemos cada verano aquí en Málaga, en el anexo de Martín Carpena, luego el segundo turno en Novi Sad en Serbia, y muy bien, luego disfrutando con tiempo con la familia y intentando mantener el peso competitivo.
Enseguida te preguntamos por la Liga ACB y por el Gran Canaria en particular, pero me imagino que disfrutaste y mucho de los Juegos Olímpicos del básquet, ¿no?
No, los Juegos Olímpicos han sido para mí fantásticos. Se ha visto muy buen nivel en todos los equipos, mucho compromiso por parte de los jugadores que componen las selecciones, bonitas sorpresas, descubriendo nuevos jugadores, trabajo de los entrenadores, equipos que están todos pues luchando para que a ver si apostamos a ver quién va a estar con la medalla de oro, la medalla de bronce, de plata, de bronce, que era complicado definir o decidir quién apostar, quién iba a llevarse el oro. Todo el mundo podía estar pensando con los Estados Unidos como un equipo superior, pero evidentemente hay varios equipos como Serbia, como Francia, que se lo han puesto muy difícil, y también Sudán del Sur le ha sacado en varios puntos un poco las costuras, ¿no? Sí. Muy buen baloncesto hemos visto, y con, bueno, jugadores de la Liga ACB que nos han dado también alegría porque vuelven con esa experiencia para el baloncesto ACB.
Se demuestra, Aniset, que Estados Unidos tiene que venir con los mejores de la NBA y enchufados. Si no, lo tiene complicado, ¿eh?
Bueno, yo lo veo siempre, Juanfran, como lo hemos hablado en tus programas muchas veces, yo lo veo como competidor. Para mí, nadie es como la Liga ACB. Ni el Madrid ni el Barcelona salen hoy en día como con el trabajo hecho ya, porque mentalmente todos los demás equipos saben que te pueden ganar. En el baloncesto internacional hay excelente nivel, altísimo nivel, tanto físico como de planteamiento táctico y técnico, pues en el baloncesto internacional. Entonces, los jugadores de la NBA, de los Estados Unidos, los que sí han jugado a nivel internacional, que son casi todos, junto con los que fueron al equipo con la selección en la Copa del Mundo 2023, ellos ya saben que el baloncesto internacional tienen que venir muy preparados y han venido con un elenco tremendo de jugadores. Ellos lo saben, los jugadores americanos, ellos vienen así cuando se decidieron LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant en estar con la selección, es porque ellos respetan el baloncesto internacional, Juanfran.
Sí, sí. Y el Gran Canaria, mirando lo que es la plantilla, hombre por hombre, yo no sé si mejor equipo que la temporada anterior, Anicet, pero tiene muy buena pinta para esta campaña el Granca, ¿eh?
Cuando se pierde a un jugador como Ethan Happ, por supuesto, hay que saber sustituirlos, pero se ha sabido sustituirle y luego juntar el talento, sobre todo en la línea exterior, con Carlos Alocen, con Caleb Homsley, con Thomason, es decir, se está pasando a un nivel, un paso adelante comparando con la temporada pasada, ¿no? Eso muestra la ambición y sobre todo el respeto a la competición nacional, la ACB, como en la Eurocup, donde se sabe que tienes que ir muy bien armado. Así que la plantilla del Dreamland Gran Canaria defensivamente ha subido de nivel y luego con verticalidad y con diversidad en el juego, porque al salir Ferran Bassat y entrar alguien como Carlos Alocen, ya hay como dos estilos bastante bien distintivos de cómo el equipo juega con Carlos como cuando juega con Andrew Albici, junto con Nico Brusino, que a veces también puede subir el balón tranquilamente, ¿no? Así que pues la plantilla está muy competitiva, bien compensada, y yo creo que defensivamente más equilibrada.
Habrá que ver el desarrollo de la liga, pero a priori, Anicet, Madrid, Barça, Baskonia, Gran Canaria, Valencia, Lenovo Tenerife, deben ser los que estén luchando arriba por eso llevar las plazas, ¿no?
Creo que te has olvidado del Unicaja Málaga.
Correcto, ¿no? Efectivamente, y además uno de los principales, el Unicaja, correcto.
Es uno de los principales. Sí. Hay como 8 equipos, casi los 8 equipos que podemos apostar van a estar en la Copa del Rey, o que van a estar ahí, justo ahí, en el límite, peleando los codazos para estar en la Copa del Rey, pues todos los que tú has citado, junto, por supuesto, con el campeón de la Liga Regular de la temporada pasada, que es el Unicaja Málaga, son candidatos. Evidentemente, se han reforzado muy bien, muy fuerte, los dos presupuestos más altos, pero el resto de los equipos, ya el propio Dreamland Gran Canaria, el Unicaja mismo, manteniendo casi toda su línea, excepto la salida de Will Thomas, Augusto Lima, por ejemplo, pues yo creo que las plantillas que van a componer la Liga 2024-2025 no nos va a poner fácil cuando tenemos que hacer apuestas. Y luego el Barcelona, obviamente, ha hecho una revolución para corregir el rumbo que iniciaron la temporada pasada, porque saben que en esta Liga ACB cualquiera te puede pintar la cara y hacerte tambalear el plan si llegas a mitad de la temporada y no estén las cosas muy claras. Vamos a ver muy buen baloncesto, los entrenadores están muy bien preparados. En el caso de Dreamland Gran Canaria, Jakalakovic está mucho más concienciado, mucho más con el rodaje hecho, por eso su nombre ha sonado pues para varias otras otros proyectos, pues quizás de más presupuestos.
Y una última cuestión, por curiosidad, ¿el Gran Canaria está clasificado para la Copa porque va a ser anfitrión en la temporada en febrero de 2025? ¿Eso da tranquilidad? ¿Eso te hace todavía jugar mejor, sin menos presión de crear la primera vuelta, Niceto, o no?
No da tranquilidad, te da una motivación extra. Hoy en día el deporte de alto nivel, el deporte cuando se compite, tienes que jugar como por una causa mayor. Nunca les ha gustado a muchos clubes decir, yo soy anfitrión, entonces no tengo nada que hacer. Eso siempre fastidia porque luego todo el mundo te lo recuerda, empezando con vosotros, los profesionales de los medios de comunicación. El equipo, si se ha clasificado porque es anfitrión, se lo recuerda siempre, ¿eh?, todo el mundo. En este caso, el Gran Canaria va a hacer todo para estar, como lo ha estado también el Unicaja Málaga, estar arriba entre los 7 primeros, 8 primeros, por merecimiento propio, primero porque tienen la plantilla, ya la experiencia está adquirida, 2 temporadas después de ser campeón de la Eurocup, el Gran Canaria va a estar arriba como objetivo entre los 6 primeros para no dejar nada en duda. Y para mí eso no te da tranquilidad, te motiva más porque quieres estar ahí por merecimiento, por méritos deportivos.
Pues sí, estaremos pendientes durante toda la temporada y analizándolo con Anicet Labodrama. Anicet, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juanfran. Un fuerte abrazo a ti y a los oyentes.
Gracias a ti. 2:53 de la tarde. Saben que hoy arrancó el voleibol también, la pretemporada para el Club Voleibol Guaguas. Mañana hablaremos con el presidente, con Juan Ruiz, de la campaña de abonados, de la nueva plantilla, del proyecto, de los objetivos. Pero vamos a escuchar ahora al técnico, a Sergio Miguel Camarero. Primeras horas ya de entrenamiento, ya vestidos de corto, ya preparando lo que va a ser la próxima campaña.
Sí, ya el día 31 jugamos un partido aquí con el Cisnero, nos vamos a Italia a jugar 3 partidos, a Italia, vamos a Tenerife a jugar un torneo también y ya empezamos el día 17 de septiembre la Champions, así que el primer objetivo es ese, la Champions, intentar pasar, porque nos ha tocado un equipo muy fuerte que es el Benfica y lo vamos a tener complicado, pero estamos convencidos que si trabajamos bien y llegamos a un buen momento, vamos a tener nuestras opciones de poder pasar.
¿Objetivo para la temporada, superar lo conseguido la pasada?
Nosotros partido a partido, nosotros no miramos más allá, tenemos que ir el progreso del equipo, seguir avanzando y los resultados nos van a poner donde nos vamos a merecer. Estás aquí, entre más tiempo estás aquí, más quieres, entonces pues, se nos hizo bastante largo el verano, a mí se me hizo largo, y ahora con mucha ilusión, con mucha gana, porque tenemos muchos retos y ya dentro poco empieza la Champions y tenemos que estar preparados, así que intentando acelerar un poquito lo que es la pretemporada para llegar en buena forma para la Champions.
Pues mañana hablaremos con el presidente, con Juan Ruiz, de muchísimas cuestiones. La campaña de abonados, que está siendo un éxito, de la plantilla, que está muy renovada, de los proyectos, de los objetivos de cara a la campaña 2024-2025. Pero ya no queda nada para alzar el telón en la primera división del fútbol español. La Unión Deportiva arranca el viernes, pero es que el jueves ya comienza la liga con el Athletic Getafe a partir de las 6 de la tarde y el Betis Girona a partir de las 8 y media. El viernes tenemos el Celta de Vigo a la vez a las 6 de la tarde y a las 8:30 turno para la Unión Deportiva en el estadio de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas, que recibe al Sevilla. Todo, como siempre, lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
La primera jornada de las 38, el jueves, Athletic Getafe y el Betis Girona. Para el viernes, Celta de Vigo a la vez y Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla. Para el sábado, Osasuna Leganés y el Valencia Fútbol Club Barcelona. El domingo, Real Sociedad Rayo Vallecano y Real Club Deportivo Mallorca Real Madrid. Y ya para el lunes, Valladolid Español y el Villarreal Atlético de Madrid. Ya el siguiente fin de semana arranca el viernes con el Celta frente al Valencia. La Unión Deportiva Las Palmas tiene que jugar el domingo, día 25 de agosto, frente al Leganés. Pero fíjense que la tercera jornada va a ser para la Unión Deportiva Las Palmas el día 29 de agosto, es decir, un jueves. Recibe al Real Madrid a las 8:30 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Para arrancar el agosto, o para arrancar la temporada, Las Palmas tiene en este mes de agosto al Sevilla, al Leganés y al Real Madrid. 3 minutos que restan para las 3 de la tarde.
Deportes.
Deportes. COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Arranca la temporada en Primera División.
En COPE más Gran Canaria te contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur todos los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta temporada 2024-2025.
El primero ante el Sevilla será este viernes en el Estadio de Gran Canaria desde las 8 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Sí. Xiscocán, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Sevilla.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un 22 de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y te damos un consejo hasta la de la tarde. Este verano dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o de tu negocio. La temperatura perfecta la tienes, ya lo sabes, con Siscocan. Hoy más deporte a las 7:30 de la tarde en la linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. En segundos arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. En la realización estuvo Víctor Cabrera. Que pasen buena tarde. Hasta luego. It's not my problem. It's not my problem.